¿Cómo es que hay un cambio climático? Los glaciares se están derritiendo. Y entonces tenemos el agua que va a ser un problema grave en el mundo. Entonces nosotros queremos cambiar eso y tratar de unirnos, hacer enlaces de estas naciones que somos afectados por esta imposición de las grandes concesiones que afectan la vida y la salud de la población. Entonces, yo creo que es importante seguir en la lucha, seguir resistiendo. A veces el gobierno nos criminaliza por reclamar, dice, bueno, pues por pensar diferente, crea una serie de decretos que criminalizan. Si uno hace una protesta en la calle, hay penalidades de 10 a 15 años, simplemente porque uno no deja pasar un vehículo cargado con mineral, delito de extorsión, y nos denuncian, y no tenemos apoyo jurídico porque somos gente pobre que no podemos pagar un abogado. Entonces, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos pide, por ejemplo, estudio de los efectos, lo más fresco, ¿no? Pero no podemos estar haciendo cada rato estudios y mandar para que la Comisión Interamericana pueda dictar una medida cautelar para que esas empresas que están envenenando a los niños puedan salir de la ciudad. Pero sin embargo, un caso, ¿no? En Perú, una empresa chilena de fideos hizo una fábrica en los humedales, afectaba, dice, a las aves, pero sin embargo reclamaron y clausuraron. ¿Por qué? Porque estaba afectando a las aves. Pero en el Callao se están muriendo los niños y el Estado peruano no puede no clausurar. Entonces, la vida no vale nada para el Estado peruano. Es por eso que yo creo que debemos unirnos y buscar seguir resistiendo, y hago un llamado a todos los pueblos impactados por la contaminación ambiental, porque se trata de la vida y se contamina el agua, por ejemplo el agua, porque si tenemos una ruta desde la mina hasta el Callao, tenemos el tren y los grandes volquetes, en esa ruta el concentrado viene húmedo y cae en toda la ruta, y al secarse esos metales pesados ingresan por la boca. Y no solamente eso, en un proceso de secado de 40 a 45 días están los reactivos químicos que contaminan el aire. O sea, nosotros no podemos salir del lugar, estamos contaminados por eso, por los metales pesados y también por los no reactivos químicos. Entonces la contaminación es doble. Y no solamente eso, los impactos, por ejemplo, de las aguas residuales, que tampoco el Estado peruano no hace nada. Ese metal pesado, cuando es cargado a los buques, contamina el mar. Entonces, lo que tenemos en el mar tampoco lo podemos consumir. Entonces, toda esa situación ha generado un problema grave dentro de la ciudad. Es así como no solamente la ciudad del Callao, tenemos otros puertos, como es el puerto de Huarmey, que también tiene un mineroducto que también ha impactado, ¿no?, en todo su recorrido, ¿no? Y entonces, yo creo que es necesario de que de esta reunión o de este foro salga en la declaración algo que, ¿no?, defienda nuestra existencia, porque se trata de desaparecernos. Con los últimos paquetes legislativos que dio nuestro gobierno, trata de privatizar todo el territorio, quitarnos nuestro territorio, como es la ley de la selva, ¿no? Entonces tuvimos un paro amazónico, donde los amazónicos sí ejercieron poder y se hicieron respetar. Y creo que nosotros tenemos que seguir ejerciendo nuestro derecho y haciéndolo respetar para un buen vivir. Gracias.
Gracias, hermano Felipe Cortés. Es importante destacar también cómo la resistencia de los pueblos en contra de las mineras también pasa por las acciones de carácter legal, y cómo también nos enfrentamos ante un sistema jurídico adverso a los pueblos indígenas. Porque recordemos que la creación de leyes también es parte del ejercicio del poder que tienen los estados multinacionales, los estados coloniales en contra de los pueblos indígenas. Y por ello creo que la experiencia que nos han planteado los compañeros es interesante, y en tal sentido vamos a escuchar ahora la ponencia de la hermana Hermelinda Simón. Ella viene, va a exponer sobre el buen vivir de la visión de las mujeres mayas de Huehuetenango. Entonces, brindemos. poner un aplauso a la hermana para poder continuar el trabajo.
Buenas tardes a cada uno de ustedes y gracias por el espacio y también gracias por estar aquí. Reciban un fraternal saludo de las mujeres mayas de Huehuetenango. Lo que les voy a compartir en este espacio son las miradas y el sentir de las mujeres mayas de Huehuetenango. La participación aquí y ahora constituye para nosotras las mujeres mayas de Huehuetenango una primera experiencia y una experiencia activa y protagónica en un foro social Américas, con una postura construida desde las comunidades y una visibilización de nuestra existencia y visibilización de nuestros aportes a los pueblos y a la humanidad. Esta acción nos permite dar a conocer al mundo como Huehuetenango. Es una muestra viva del modelo clásico impuesto que refleja un Estado machista, patriarcal y racista, neoliberal, sustentado por las desigualdades de clase social, étnica y de género. Y como mujeres mayas del pueblo Anjobal, Chuj, Acateco, Poptí, Mam, Aguacateco, Chalchiteco, Tecutiteco, Quiché, nos encaminamos con energía hacia el buen vivir. Ratificamos que la participación de mujeres mayas de Huehuetenango en este espacio es parte de un proceso, no de un momento. Nuestro camino continúa. La realidad. Las mujeres, junto a nuestras comunidades, estamos completamente convencidas, sin lugar a dudas, ni titubeos, que hemos sido excluidas sistemáticamente desde hace más de 515 años. Hemos sentido esa opresión, la explotación se sigue dando. Comprendemos claramente, sin necesidad de traductores, que tenemos un Estado racista, autoritario y excluyente, que no necesitamos lupa para ver que aún sufrimos la dolorosa situación de abandonar nuestras casas y nuestras comunidades para servir como mano de obra barata a los propietarios latifundistas en la costa sur del país. Como parte de las cuadrillas y en las ciudades urbanas, en las casas de los grandes finqueros, empresarios, banqueros, militares y gobernantes, como trabajadoras domésticas. Miles de mujeres mayas sufrimos hambre, que se hace ver saldo de este sistema materialista. Cada día, cada esfuerzo, con cada trabajo, estamos desenraizando la institucionalización del miedo y destrucción impuesto por las clases dominantes nacionales e internacionales. Han habido violaciones sexuales en casas e instituciones, en pueblos, en estados, y se ha silenciado. No queremos separar más los procesos de producción y reproducción, porque ambas esferas siempre han estado interrelacionadas. La separación entre lo productivo y lo reproductivo se ha hecho a través de una injusta división sexual del trabajo. Se ha concedido mayor valor al trabajo producido fuera del hogar y ha sido el capital el único criterio de valor que circula en el mercado de bienes y servicios. Por siglos se viene ocultando que la producción de bienestar se ha realizado gracias a las dobles y triples jornadas femeninas. Las mujeres mayas de Huehuetenango iluminamos la vida. A pesar de la violencia en sus diferentes niveles y expresiones, el racismo, el patriarcado y todo lo que nos oprime, las mujeres tenemos esa fuerza y poder espiritual de dar vida, de trabajar, de luchar, de crear, de soñar, de construir un mundo en armonía. Reflejamos en este espacio parte de nuestros aportes y nuestra iluminación en la construcción de la existencia en armonía. Hacemos trabajos comunitarios, somos parte de la organización comunitaria, aun cuando las estructuras patriarcales nos invisibilizan. Hacemos el trabajo reproductivo, cuidamos a los enfermos, ancianos, hijas, hijos, hermanos, familiares, aunque este trabajo no lo hayamos elegido. Y aunque toda esta energía no se considera trabajo, nuestra labor no es reconocida en las estadísticas, no se ve. Luchamos junto a los hombres en la guerra por construir una sociedad más justa. Hemos dado nuestra vida por luchar hacia la igualdad. Trabajamos en el campo, en la agricultura. Mantenemos la economía de nuestras comunidades. Nuestro cuerpo da placer y gozo a los hombres, a veces sin nuestro consentimiento y a pesar de nuestro cansancio. En todos los ámbitos de la sociedad hemos aportado. Significa que somos ciudadanas. Somos médicas desde nuestra cosmovisión. Damos sostén psicológico a nuestra familia, a la comunidad, en la medicina natural. Damos aproximadamente 17 horas de trabajo diario sin que sea reconocido en diferentes ámbitos: casa, comunidad, organización, empresa, públicas y privadas, en movimientos. Somos quienes educamos a los hijos, a las hijas, desde la concepción, y por ello estamos conscientes de la necesidad de cambiar los aprendizajes. Un nuevo amanecer estamos construyendo las mujeres mayas en Huehuetenango. Nuestra vida, en nuestro ser pueblo, en nuestro existir, el buen vivir. Porque sabemos que todo se transforma, por eso nuestra postura es: encaminarnos hacia el buen vivir no es más que vivir en armonía. Ante todo lo que oprime, reprime, lo externo, lo consume, lo que oculta, lo que hace daño, lo que utiliza, lo que inyecta terror, lo que empobrece, lo que viola, lo que margina, lo que inhibe, lo que desvaloriza, y mucho más maligno, enraizado. Nosotras las mujeres mayas vemos un horizonte que estamos construyendo hacia el buen vivir. Desde nuestra propia concepción del mundo, consideramos que somos un todo coexistiendo en un todo. Por ello, nuestra postura actual está concatenada con la historia, la realidad y el porvenir que en unidad a un pueblo con el mismo sentir estamos construyendo. Para esa construcción estamos formando este pueblo en este nuevo amanecer, e invitamos a que cada día más hermanas y hermanos se unan hacia ese nuevo amanecer. Por ello es vital el respeto hacia nuestra coexistencia, respeto a los elementos que estamos en este existir de vida. Recuperación de valores en nuestros pueblos. Existen valores que por miles de años se practicaron en una convivencia en equilibrio y armonía. Fueron prácticas de abuelos y abuelas, lo cual permanece en nuestro ser, por lo que el compromiso es retomarlos, repracticarlos como aporte a los pueblos y a la naturaleza. El buen vivir para nosotras también es enfocar nuestra postura de pasar de acciones de resistencia a acciones de recuperación del poder. Para ello es importante y valioso todo aquello que genera lucha, cambios y propuestas opuestas a tanta opresión, por lo que invitamos a esa generación de acciones con la creatividad unida al cosmocimiento. Nuestra postura está enfocada al buen vivir, lo que significa estar en equilibrio con nosotras mismas, en nuestra autoestima, en lo individual y en lo colectivo. Por ello, debemos desnudar al enemigo, a esa opresión de estos más de 500 años que nos ha afectado a nuestras energías, que ya llevamos dentro, que no pertenece a nuestro ser como personas. No pertenece a nuestro ser como pueblo, y es todo aquello que nos hace daño adentro: el miedo, el terror, la culpa, la vergüenza, el sentimentalismo extremo. Nuestra postura está enfocada hacia el buen vivir, porque en la construcción del amanecer estamos creando ya espacios nuestros que fueron arrebatados en nuestro existir. Nos arrebataron hasta el tiempo. Hoy estamos retomando nuestra relación armónica con el tiempo a nivel emocional. Tiempo para pensar, tiempo para planificar, tiempo para dedicarnos al arte, tiempo para dedicarnos a indagar los movimientos del cosmos. Tiempo para hacer, y será necesario retomar tiempos para convivir en familia, como lo hicieron nuestras abuelas y nuestros abuelos, retomando las capacidades de escritura, matemática, astrología y otros avances de la cosmociencia. El buen vivir desde la espiritualidad en nuestros pueblos, la vida tiene un gran valor espiritual, la vida para todo tiene esencia, las plantas, los animales, los astros y la madre tierra. El buen vivir de mujeres no solo lo construimos mujeres, porque entonces no es armonía y equilibrio. El buen vivir de las mujeres también necesita de hombres, movimientos, comunidades, pueblos y nacionalidades que estén comprometidos con su ser en armonizar la existencia. Nosotras, las mujeres mayas de Huehuetenango, ratificamos que el buen vivir no se logrará si no se da un giro al sistema capitalista y se inicia una nueva relación entre economía, humanidad y naturaleza, impulsada por una nueva actitud de las personas, las comunidades, la sociedad en su conjunto respecto al consumo. No al consumismo y explotación, sí a la vida, la paz y a la armonía. Gracias.
Creo que la hermana nos ha ilustrado desde una perspectiva desde las mujeres mayas de Huehuetenango, que es el buen vivir. Y yo quisiera destacar un par de elementos. Primero, que el buen vivir también comienza con el equilibrio entre nosotros mismos como personas, elemento fundamental para poder alcanzar el buen vivir como pueblos. También cabe destacar que el buen vivir, que las compañeras plantean, también lo plantean como el vivir en armonía con toda la comunidad, con el entorno natural y con el entorno social. Hace una muy buena, ella elabora muy bien que el buen vivir tiene que ser una combinación entre economía, humanidad y naturaleza, tres aspectos fundamentales para la vida de la gente. Y en ese sentido, yo quisiera que ustedes, amigos y amigas, pues pudieran expresar preguntas o algunos conceptos que nos ayuden a profundizar en este nuevo paradigma que estamos construyendo, que es el buen vivir. Es importante destacar que la exposición de los hermanos del Perú nos ha ilustrado la lucha, la resistencia en contra de la minería, y cómo ellos, en medio de esa lucha, pues también quieren construir una vida diferente. Pero también la hermana nos ha ilustrado cómo desde las mujeres mayas de Huehuetenango se concibe el buen vivir desde una óptica mucho más desde las mujeres. Y importante, un aspecto fundamental, que el buen vivir no solamente lo construyen los hombres, sino también las mujeres, y eso también es armonía y es equilibrio. Entonces, vamos a darles a ustedes la palabra para ver si unas dos, tres preguntas, y luego nuestros hermanos panelistas pueden responderles, ¿sí? Por allá están pidiendo la palabra. O si el hermano se corre un poquito por acá, mejor, ¿ves? Si eso podemos hacer, que los hermanos que tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, puedan acercarse un poquito por acá.
Muchas gracias. En realidad, la exposición de las dos hermanas del Perú fue muy buena. Pues. Ahora, yo tengo una duda de lo que hablaban ellos, qué idioma sería exterminado, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué pues que se dejaron olvidar sus idiomas. Y otro también. Yo aquí en Guatemala miro mucho en el canal 8, donde salen muchos animales, y que es de la Amazonas, que no sé qué. Y también eso, también quería saber un poco más cómo está la Amazonas, si todavía ahí hay animales todavía silvestres, para decir así. O solo nomás era una propaganda que sacan en la televisión. Esa es mi pregunta, muchas gracias.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión?
Muy buenas tardes. Una pregunta de cómo desde los pueblos indígenas ustedes se ven las iniciativas que están viniendo, digamos, de Venezuela al nivel estatal, digamos, las iniciativas de ARBA, de Mercosur, de Venezuela, ese tipo de cuestión. Si ustedes ven eso como alguna solución posible para los pueblos indígenas, o si es una cosa, digamos, quizás alejada de la realidad de ustedes. Gracias.
Sí, sí, sí. Compañero y luego el compañero.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Alberto Alfredo Morales. Yo vengo de Sololá. Y la pregunta es para la compañera de Huehuetenango. Ella decía que había que cambiar los aprendizajes. Lo que yo quisiera saber es cómo vamos a cambiar esos aprendizajes desde el punto de vista como mujer.
Buenos días. A mí me preocupa mucho Santiago Zacatepec, pues es un pueblo netamente indígena. No solo Santiago, sino que hablo también de todo lo que conformamos los pueblos indígenas, de que últimamente el gobierno de Colón prácticamente está dotando los recursos económicos para el ejército, y los pueblos indígenas pues no hay recursos como para la agricultura, y esto pues prácticamente me llama mucho la atención, y pues yo lo parte del gobierno, y esto pues, es alarmante. Nuevamente el ejército está cobrando áreas en los pueblos porque la organización AVEMIRPO está llegando nuevamente a los pueblos a invitar a los exsoldados a que se organicen a formar parte del ejército únicamente. Gracias.
Vamos a darle la palabra a la hermana para que nos haga una pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, entonces la compañera y luego el compañero y cerramos el bloque de preguntas. ¿Qué opinan los pueblos indígenas de las iniciativas como el ALBA y las iniciativas que se están dando en el sur? Es una pregunta para los tres y le dejo la palabra al primer hermano.
Sí, solo quisiera también dar como un comentario. Ahí había una pregunta de decir si estos espacios han contribuido a los pueblos indígenas. Entonces, pienso que sí, estos espacios nos han fortalecido mucho y también han fortalecido para que sigamos luchando. Como mujeres huehuetecas, como mujeres mayas, también nosotros hemos luchado por las empresas mineras. Entonces eso también no lo mencioné, pero nosotras, las mujeres mayas, somos las que hemos luchado más por la explotación minera. Hemos sido también perseguidas por esa lucha. Entonces, pero estos espacios han contribuido para que los pueblos y las mujeres seguimos luchando. La pregunta que me hacían, que también la compañera ya mencionó parte de cómo vamos a cambiar los aprendizajes. Uno, para nosotras las mujeres mayas, es estar en estos espacios. Si escucharon, yo mencionaba que es primera vez que nosotras como mujeres mayas de Huehuetenango estamos en estos espacios. Hemos estado en espacios en nuestro departamento, en nuestros municipios, pero un espacio como este no hemos estado. Es allí donde nosotros estamos cambiando, donde estamos teniendo más aprendizajes. También algo que hemos visto nosotras como mujeres mayas, que nuestro discurso, que sea con nuestras palabras, porque nosotros ahora utilizamos palabras de los de países. Por ejemplo, nosotros decíamos, para nosotras las mujeres tenemos que entender cuando hablamos de desarrollo, pero muchas veces también a veces hay palabras que nos llegan y no captamos, entonces es allí donde nos perdemos. Entonces estos espacios para nosotras han sido y seguirán siendo para nosotros espacios para seguir aprendiendo.
Bueno, desde los pueblos indígenas, como vemos, ¿no?, el caso Venezuela, la iniciativa ALBA. Nosotros, como pueblos indígenas, tenemos una vida común, comunitaria. Desde la cosmovisión andina, tenemos una relación muy cercana con la naturaleza. Pero también nosotros respetamos los modelos de los países, bueno, que de alguna manera rechazan la imposición, rechazan al sistema. Venezuela, bueno, está haciendo respetar sus derechos, de alguna manera creo que su riqueza lo está compartiendo con su pueblo y eso es muy importante. Ahora, las iniciativas, así como Estados Unidos, mediante USAID y otros programas sociales llegan a los pueblos, yo creo que también, si algún país solidario viene a ofrecer algo de salud, bueno, de acuerdo a las regiones, hay regiones que sí han aceptado, como es el caso de Puno, ese apoyo en salud, lo cual no le pareció bien al Estado peruano, al gobierno peruano, ha sido muy criticado, satanizado y se han retirado. La otra pregunta del hermano de Guatemala, ¿no?, de un Estado que no representa, un Estado no, represivo. Entonces, frente a esa situación, nosotros, como ya dije, no estamos representados. Tenemos representantes en el Congreso que no tienen capacidad de legislar, de fiscalizar, de sancionar. Entonces, frente a esa situación, ellos dan poderes al Ejecutivo y ellos prácticamente sacan leyes en contra de nosotros, en contra de las comunidades. Y por lo tanto, nosotros seguimos en la lucha tratando de mejorar esta situación, de que el Estado sea más representativo y que haya más equidad. Si sabemos que hay chorreo, como dicen, que hay crecimiento, pero eso no se ve en los pueblos, no se ve en los pueblos indígenas. Quiere decir que no hay equidad, ¿no?, en cuanto a la riqueza. Seguimos siendo pobres, marginados y excluidos. Es un Estado excluyente. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos
con un nuevo proceso, ¿no? Hacer una nueva estructura de Estado, y estamos siguiendo ese camino, el ejemplo que nos da Venezuela y Bolivia. Nada.
Bueno, ya lo demás lo pudieron ya contestar los compañeros, pero quiero agregar lo que estaba diciendo el compañero últimamente. La lucha de los pueblos es quien nos hará libres. Lo que nos tiene ahorita preocupados es lo que decían en el aprendizaje. Nos cambiaron la idea de pensar en la cosmovisión andina. Y para ser un Estado plurinacional, tenemos que retomar esa cosmovisión andina donde nos hace libres, pero de verdad libres. No como lo que se canta, por ejemplo, en Perú, que dice somos libres con el himno nacional, mientras que los pueblos indígenas nunca son libres. Entonces, eso, que sea el pensamiento el que nos una para llegar a ser un poder desde abajo hasta arriba. O sea, para poder cambiar este modelo tenemos que llegar al poder. En eso, bueno, quería contribuir un poco. Lo otro que me preguntaba también es que ¿qué idioma en el Perú? El Perú es diverso, también tiene bastantes nacionalidades, bastantes idiomas, como es en el Amazonas, tenemos muchos idiomas también, mucho en el Ande, tenemos el aymara, el quechua. Entonces, pero aún así nos une un solo objetivo, y el idioma no es el que nos va a identificar como tal, sino es la resistencia y el cambio del modelo del sistema que nos tiene con opresión. El pensamiento de pensar en el cambio del gobierno o de los gobiernos que nos oprimen y nos masacran y nos persiguen. Y que con ese cambio, y también de poder enfrentar con un solo pensamiento al modelo neoliberal, y buscar el cambio con propuestas que nosotros ya hemos tenido desde muchos años y lo seguimos teniendo y rescatando todavía de nuestros abuelos. Eso nos va a llevar al cambio, no es tanto el idioma. ¿Por qué lo perdimos? También me hacía la pregunta. Los españoles en las zonas más resistentes quisieron cambiar todo esto y ahí contribuyó mucho la religión para cambiar del adoramiento de los ídolos a los cerros. Los pusieron las imágenes. Y también ahí infiltraron mucha gente para que nuestras hermanas tengan apellidos diferentes y cambien, porque se implementaron la educación de acuerdo a lo que mandaba el sistema mundial, que era la práctica de los españoles, en este caso, de la invasión que hicieron en las partes, bueno, al menos en el Perú. Bueno, quizás también hay otra cosa que debemos tener en cuenta, es que este modelo, mientras nosotros sigamos aceptando las imposiciones, que porque viene del gobierno, viene del poder legislativo, viene del Congreso de la República, nosotros aceptemos y nos callemos, seguirán dominando el poder. Pero mientras nosotros nos levantemos como lo hicieron nuestros hermanos amazónicos en el Perú, que tomaron los pozos petroleros y hicieron que se deroguen dos decretos supremos que afectaban no solamente al Amazonas. Y la única organización con fuerza y coraje han enfrentado al gobierno y lo han hecho retroceder y lo han hecho bambalear en la balanza, que no sabe qué hacer, porque a raíz de eso van a seguir los paros. Y que ya se tomaron las iniciativas en el sur, ¿no? Entonces, es la única forma del pensamiento conjuntamente con la fuerza de lucha organizada para hacerle frente al gobierno y seguirnos organizando, pero no en una organización que cada uno por su lado, sino hacerle frente a todo y juntos, hombres, mujeres, niños, organizaciones, de pueblo, gremio, y sobre todo en la unidad de los países que luchamos por ser visibilizadas nuestras organizaciones. Pero nosotros desde el Perú les decimos que seguiremos resistiendo. No nos callarán. Han muerto muchos hermanos. En el norte llevamos 3 hermanos muertos. En Cajamarca también hay 3. Por hacer resistencia al gobierno. Pero no nos callarán y seguiremos resistiendo. Y por eso les decimos que la única forma es con la lucha. Si en el camino te quedas, pero para eso has enseñado a muchos hermanos. Y que sigan. Y con la lucha llegaremos a la gloria. Gracias.
Nos han pedido la palabra y creo que esta es la última participación del hermano de Bolivia.
Hola, gracias por permitirme, sobre todo a la mesa. Vengo de Bolivia. Lo que yo quiero compartir son 4 cositas, algo bien puntual. Tanto nosotros hablamos de la intromisión de las empresas transnacionales a nuestros países. Acá yo creo lo que tiene que hacer, tanto el impulso de las organizaciones a su gobierno, que el gobierno no permita la intromisión de muchas empresas transnacionales. Desde ahí, porque es el único poder que tiene que decir si entra o no entra esa empresa. Otra parte, para poder continuar con la participación de cada uno de los ciudadanos de cada país, yo creo que la primera actividad que tiene que hacer una lucha es la erradicación del analfabetismo. ¿Por qué la erradicación del analfabetismo? Porque en este caso, en mi país, que es Bolivia, sobre todo las mujercitas, cuando ellas tienen 14 años, bueno, hijita, quédate nomás en la casa porque ya está en edad de peligro ya. Te quedas nomás en la casa y ya no vas a estudiar. El que va a estudiar es tu hermanito porque es hombrecito. Entonces, eso, como organización, nosotros en esos lugares hemos ido diciéndole a la gente mayor, sobre todo, que tiene que haber más coordinación entre la familia. Por otra parte, yo hablo de Guatemala. Había un compañero que estaba diciendo que sí, Guatemala está bien o está mal, ¿no es cierto? He escuchado el día de ayer que él se autonombró de ser el sacerdote, que, bueno, no sé quién lo nombró, pero yo escuché que se autonombró. Entonces, si hay ese autonombramiento de él mismo, que empiece a fortalecer a sus organizaciones. Porque nosotros en Bolivia, el gobierno, en este caso Evo Morales, él no puede tomar alguna decisión sin la consulta a sus organizaciones, a las confederaciones, a sus federaciones. Entonces, cualquier acto que él quiera hacer tiene que consultar a su base. Y la base son las organizaciones sociales. Por otra parte, hermano del movimiento indígena de todos los países, tenemos que prevalecer el convenio 169 de la OIT. Bolivia ha podido tomar en cuenta esa ley. Para nosotros es una ley de la República. Y lo tomamos muy de cerca, nosotros como bolivianos, indígenas bolivianos, el convenio 169. Ha sido aprobado por todos los países a nivel internacional el 13 de septiembre, la nueva declaración de Naciones Unidas y en Bolivia se aprueba como ley de la República el 7 de noviembre. De ese momento nosotros hemos empezado a aplicar. A donde los parlamentarios, que son los senadores, que son los representantes de las transnacionales, de las empresas, de los ricos, de las petroleras, se han querido arrancarse hasta el pelo de la cabeza. ¿Por qué hemos aprobado para los indígenas la nueva declaración, que es un arma muy fundamental? Y nosotros desde ese momento hemos empezado a utilizar la palabra autodeterminación dentro de nuestro propio territorio. Eso es lo que yo quería compartir, y que no dejemos de punto de vista de tomar en cuenta el convenio 169 que está vigente en cada uno de los países, tanto nacionales como internacionales. Muchísimas gracias.
Bueno, agradecemos. Agradecemos las distintas opiniones y posiciones que ustedes han brindado. Yo solamente quisiera concluir diciendo que de alguna u otra manera las distintas situaciones que se viven en Perú, en Bolivia, en México, en Chile, son, ya nos hemos dado cuenta que son problemáticas comunes, donde de nuevo nos quieren robar nuestros recursos naturales, donde de nuevo nos quieren robar nuestros ríos y nuestros bosques, nuestros cerros. Pero también nos demuestra cómo esta lucha de los pueblos históricamente se mantiene y sigue hacia adelante. Pero igual en este proceso de lucha estamos construyendo estos nuevos paradigmas que hablábamos, que es el buen vivir. Creo que ya no vamos a, ya hay varios conceptos vertidos sobre el tema, pero hay que terminar diciendo que el buen vivir debe ser el sueño y el anhelo permanente de los pueblos, y que para eso hay que seguir luchando, que para eso hay que seguir trabajando en armonía, hombres y mujeres, en armonía los distintos pueblos y nacionalidades, y que al final la construcción de este nuevo vivir requiere de la participación de todos. Sí, por supuesto.